Olin Multimedia presenta Clamatini Radio. Clamatini Radio, un espacio ciudadano para la divulgación del conocimiento. Clamatini Radio, bienvenidos. Saludos y bienvenidos a una emisión más de Clamatini Radio. En esta ocasión hablaremos del diagnóstico de la diabetes mellitus. Primeramente, recordemos un poco qué es la diabetes mellitus. Nuestro cuerpo requiere de energía para trabajar y hacer sus funciones, así como un vehículo de combustión interna requiere combustible, por ejemplo la gasolina. Nuestro organismo tiene su combustible principal, el cual es la glucosa. Pues bien, la glucosa se quema, por decirlo de alguna manera, en el interior de las células de todos los organismos animales, requiriendo oxígeno más glucosa y dando como resultado dióxido de carbono más agua más energía. He aquí donde está la importancia de la glucosa como energético. Al ingerir los alimentos, estos son descompuestos en elementos más pequeños, como proteínas, carbohidratos, vitaminas, minerales y grasas, para poder ser absorbidos por los intestinos. Una vez en la sangre, se almacenan en diferentes tejidos como reserva y a la vez una parte de ellos ya son aprovechados para cubrir las necesidades del organismo. Hasta aquí la glucosa ya se encuentra en una parte en el suero de la sangre y otra parte en las reservas de músculos e hígado principalmente, aunque otro tanto se convierte en grasa para ser almacenada de esta manera. Para que la glucosa llegue al interior de la célula, se requiere un transporte que se trata ni más ni menos que de la insulina. ¿Ya han escuchado hablar de ella? Y es que no precisamente solo existe la que se inyecta, sino la normal, o sea, la insulina fisiológica, es la que se produce en nuestro cuerpo, específicamente en el páncreas. Pues bien, la insulina se pega a la pared de la célula y abre una puerta para que la glucosa pueda entrar. Luego la glucosa es captada por las mitocondrias, que es precisamente donde se lleva a cabo la combustión. Digamos que las mitocondrias son el fogón de la célula, la que procura la producción de energía que el cuerpo requiere en un determinado caso. Hasta aquí todo bien, pero ¿qué pasa si el páncreas se daña y disminuye o cesa totalmente la producción de insulina? Pues ocurre un desastre metabólico, y a esto se le conoce como diabetes mellitus, de la cual hay dos variantes. La tipo 1, que es cuando el páncreas cesa totalmente la producción de insulina, y en este caso no hay más remedio que inyectar insulina para tratar de semejar las funciones del páncreas. En el caso 2 de la diabetes tipo 2, el problema es que el páncreas disminuye la producción, por lo que resulta ineficiente. Además, se sabe que ocurre otro problema, como la unión de la insulina a las células. A esto se le conoce como resistencia a la insulina. Esto quiere decir que aunque haya insulina en la célula, no podrá recibir la glucosa que necesita para la producción de energía, lo que trae como consecuencia cansancio, fatiga. Esta fatiga produce un incremento del apetito y la persona muchas veces come en demasía. Pero además, la glucosa se acumula en el cuerpo, pero fuera de las células, y su acumulación en la sangre es dañina para las venas, produciendo un problema en la capa interna de las mismas, lo que conlleva a problemas de circulación y oxigenación de todo el cuerpo. De ahí que si no hay un adecuado control de la diabetes, se dañan los ojos, riñones, corazón, etc., por ser más delicados. Pero en sí, el mal ocurre a todo nivel. El cuerpo, ante la demasiada cantidad de azúcar en la sangre, trata de eliminarla a través de la orina. Es por eso que en tiempos antiguos se hacía el diagnóstico probando la orina del enfermo. La palabra mellitus está relacionada con miel, o sea, orina dulce. Al eliminar azúcar por la orina, Esta acarrea agua, por eso la persona diabética orina mucho y a la vez, para reponer ese líquido eliminado, presenta mucha sed. Con lo dicho anterior, se presentan los signos cardinales de la diabetes, que son polifagia, o sea, que come mucho, poliuria, o sea, que orina mucho, y polidipsia, que le da mucha sed. Cuando una persona presenta estos tres signos y además hay fatiga, falta de fuerza, es casi seguro que tiene diabetes de la tipo 2, ya que la del tipo 1 se presenta de manera brusca, alarmante y con gravedad. Hay otros tipos de diabetes, como la diabetes gestacional, que se presenta en mujeres embarazadas, lo cual también es grave tomando en cuenta que se encuentra en desarrollo una nueva vida. Este tipo de diabetes puede continuar o desaparecer completamente después del parto. Bueno, esto es cosa de otro tema. Hay otros tipos de diabetes un tanto más raro, pero nos centraremos en el más problemático por ser la más frecuente, la tipo 2, o también llamada del adulto por ser la edad en la cual más frecuentemente se presenta. Y la tipo 1 se conoce como juvenil, por presentarse incluso en niños. Bueno, esta clasificación realmente no es tan cierta, al menos en nuestros días, ya que cada vez se presenta el desarrollo de diabetes en edades muy tempranas, por lo que insistimos, tenemos que saber cómo controlarla. Pero como ya es tiempo de hacer una primer pausa, continuaremos en el siguiente segmento.
Adelantos de la ciencia y la técnica. Los últimos descubrimientos. Ahora.
Cada vez más los expertos en sexualidad se enfrentan a pacientes jóvenes con altos índices de disfunción eréctil. Sin una causa aparente y sin importar la apariencia saludable del hombre, ahora el dedo apunta hacia uno de los parámetros medibles en la sangre, el llamado colesterol malo o LDL. El análisis de sangre de un hombre aparentemente sano, que muestre niveles de LDL por encima de los 310 miligramos por decilitro, desencadena una falta de circulación en el miembro eréctil. Un diagnóstico más preciso reveló además un déficit circulatorio del fluido sanguíneo en las arterias cavernosas del glande. El colesterol es una sustancia que se encuentra en todos los tejidos animales, en todas las células del cuerpo humano, pero de forma especial en la sangre, la bilis y la propia grasa que se acumula en nuestro organismo. Es útil porque desempeña un importante papel en la absorción de los lípidos procedentes de los alimentos, pero el llamado malo se une a una proteína de baja densidad y coge las grasas del hígado y del intestino para depositarlas en las células a través del sistema cardiovascular. En otras palabras, se adhiere de forma muy fácil a las paredes arteriales, formando placas de ateroma y obstruyendo su luz. No existe un nivel de colesterol óptimo que se pueda emplear como medida estándar para aconsejar a todo el mundo, por lo que depende del perfil de riesgo de cada persona. Eso sí, los fumadores, los diabéticos o los hipertensos tienen, por ejemplo, mayores posibilidades de afectación en sus vasos sanguíneos. Una de las consecuencias de los altos índices de colesterol es la obstrucción de las arterias y la limitación del flujo sanguíneo circulatorio en todo el organismo, con efectos adversos sobre la función cardiovascular y, por tanto, en las arterias del pene, dicen los expertos. El colesterol alto, además, puede causar daños en los nervios impidiendo que el órgano viril reciba los impulsos necesarios para la erección. También influye en la producción de testosterona, hormona masculina, hecho que puede afectar el deseo sexual, reduciendo o anulando la excitación. Novedades de la ciencia y la tecnología por medio de Alain Amador, Diosme Argilagos y Lauradis Masagui, ACN Radio.
Adelantos de la ciencia y la técnica.
El proyecto Apropiación Social del Conocimiento en Salud a través de la Estrategia de Educación desarrollada en el Colegio UNEN de Bucaramanga presenta la serie Vida Saludable, productos realizados por los estudiantes vinculados a esta propuesta con el fin de promover la adopción de hábitos saludables en la población.
Señor, ¿me regala una empanada?
Hola, Angie. ¿Qué haces tan temprano por acá?
Hola, Paola. Es que me toca venir a sacar una cita médica porque últimamente me siento muy mal. ¿Y tú qué haces?
Pues yo todas las mañanas vengo a trotar y a realizar un par de ejercicios.
Uy, no. A mí eso me da mucha pereza. y venirme sin desayunar, yo no aguanto.
¿Pero es que acaso no sabes que la inactividad física es un factor de riesgo?
Según el estudio Prevalencia de Factores de Riesgo para Enfermedades Crónicas en Santander, el bajo nivel de actividad física es el cuarto factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades, tales como los infartos, diabetes, cáncer, entre otras. A continuación, escucharemos la opinión de algunas personas respecto al bajo nivel de actividad física.
¿Para usted qué es actividad física?
Es la actividad que corresponde al ejercicio y a lo sano que uno hace para ejercitar el cuerpo.
Actividad física es para poder ejercitar el cuerpo.
Actividad física es cuando hacemos ejercicio y hacer muchas cosas para poder no estar en forma.
La actividad física es el ejercicio que hace uno caminar, trotar, hacer un deporte. Eso es actividad física.
Actividad física es ejercitar el cuerpo de una manera técnica.
Para la actividad física, realizar algún trabajo en el que sea en el que interprete el cuerpo.
Angie, por la misma razón del cual no realizas actividad física, te enfermas y tienes que venir al médico.
Si es así y el no realizar ejercicio me causa enfermedades, mejor voy a empezar poco a poco a ejercitarme. Bueno, Paola, ¿y tengo que venir todas las mañanas a trotar?
No, hay muchas maneras de realizar actividad física. Puedes caminar, hacer los oficios de tu casa, bailar y obviamente alimentarte de una manera saludable. No recomiendo que te comas esa empanada que acabas de comprar.
Bueno, muchas gracias, Paola. Iré al médico para que me recomiende una nueva dieta y más maneras de realizar actividad física.
Eso me alegra. Y te dejo, seguiré con mi rutina de ejercicios. Adiós.
Chao, Paola.
Esta producción ha sido realizada por la Foscal a través del Observatorio de Salud Pública de Santander y la Universidad Pontificia Bolivariana de Bucaramanga con la colaboración financiera de Colciencias por medio del crédito BIRF 7944 con el Banco Mundial.
La diabetes puede llegar a niños y jóvenes de cualquier edad y condición. Todavía se la suele diagnosticar tarde o se la confunde con otros síntomas. Los médicos y todos los trabajadores de la salud tienen la obligación de conocer sobre la diabetes en niños y adolescentes.
14 de noviembre, Día Mundial de la Diabetes. Conocer para prevenir.
Ya estamos de regreso en Tlamatini Radio y continuamos hablando de la diabetes mellitus. Y tomando en cuenta los síntomas antes referidos, como es la polifagia, o sea, comer mucho, polidipsia, la mucha sed, la poliuria, el orinar mucho, aunado con la fatiga, somnolencia, falta de fuerzas y sobre todo si se tiene familiares con diabetes, hay que hacer las pruebas de detección de la diabetes. Aclaramos que estas no son exclusivas para quien presente esta sintomatología, sino que se debe realizar pesquisa de diabetes mellitus a toda persona mayor de 25 años, ya que muchas veces no se presentan molestias hasta que el problema está muy avanzado. La diabetes mellitus se puede detectar a través de la medición de la glucosa o azúcar de la sangre en diferentes momentos. Por ejemplo, a quien presenta los datos antes señalados, se debe realizar una glucosa en ayunas si esta está por arriba de los 126 miligramos por decilitro, es positivo para diabetes. Sin embargo, cualquier muestra en cualquier momento con cifras superiores a los 200 miligramos por decilitro, esto también es positivo para diabetes mellitus. Con solo estas pruebas, es suficiente para declarar que una persona padece de la enfermedad. Pero si aún se desea realizar otra prueba, se puede hacer la llamada prueba de tolerancia a la glucosa. Se realiza lógicamente por personal capacitado, dando 75 gramos de glucosa y se mide la glicemia a las 2 horas. Si esta se encuentra por arriba de los 200 miligramos por decilitro, es positiva para diabetes. Hay aún otra prueba más llamada hemoglobina glucosilada. Esta es midiendo la hemoglobina de la sangre impregnada de glucosa, por lo que indica niveles de glicemia de hasta 3 meses a la fecha. y cuando es superior a 6.5% es positiva para diabetes. Con estas sencillas pruebas se puede detectar la enfermedad tanto en personas con molestias o sin ellas. Lo restante es iniciar el control oportunamente para prevenir las complicaciones. La persona que padece diabetes debe saber que esta enfermedad hasta el momento no es curable y su control debe ser llevado a cabo todos los días y para toda la vida. Recordemos que el problema se produce por daño al páncreas y este órgano no se regenera. Al contrario, el daño puede progresar, por lo cual tiende a ser más grave el problema. En el siguiente segmento hablaremos de los cuidados para llevar a cabo un buen control. Se hace hincapié que este control depende primordialmente del paciente y de su entorno familiar. Desde luego, con la asesoría de los profesionales de la salud, como es el médico, la nutrióloga, médicos especialistas y psicología. Bueno, hagamos una nueva pausa y continuamos. Estamos hablando de la diabetes mellitus.
La Universidad Pedagógica Nacional presenta Descarga Salud, podcast para vivir mejor.
Hola, mi nombre es Ana Luz Ortega González, soy nutrióloga y actualmente participo en el área de Cultura Física y Deporte de la Universidad Pedagógica Nacional. El día de hoy contamos con la presencia de Salvador Hernández Hilarios, nutriólogo egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana y educador en diabetes, quien nos hablará de un tema muy importante.
Hola, agradezco la invitación y al día de hoy vamos a hablar de la diabetes en los jóvenes. ¿Te has preguntado si te podría dar diabetes en esta etapa de tu vida? ¿Qué harías si te dijeran que estás a punto de padecer diabetes? Son preguntas que como jóvenes no pensamos porque vemos muy lejanos los problemas de salud. Creemos que las enfermedades son de adultos mayores, pero no es así. La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del 2012 encontró que el 10% de los adultos entre los 18 y 50 años tienen diabetes y hay otro 4% que no lo sabe. Si estas cifras te parecieron preocupantes, analicemos por qué es importante conocer y disminuir los factores de riesgo en el desarrollo de la diabetes. Comencemos por los que no son modificables. Los antecedentes hereditarios. Si tus padres tienen diabetes, existe una carga genética que te predispone a desarrollar en un futuro la enfermedad. Sin embargo, no es el factor más importante. La raza. Los latinos, específicamente los mexicanos, tenemos una predisposición a desarrollar diabetes. La edad. Aunque el mayor número de casos de personas con diabetes se presente después de los 40 años, no indica que los jóvenes o niños estén exentos de padecerla. Muchos casos se deben a un estilo de vida poco saludable. Ahora hablemos de los factores que sí se pueden modificar. Tienen un mayor riesgo y son nuestra responsabilidad disminuirlo. La obesidad. Si tu índice de masa corporal es igual o mayor a 30, el riesgo aumenta en un 48%. Debido a la cantidad excesiva de alimentos que consumes, necesitarás mayor cantidad de insulina, que es la hormona producida por el páncreas encargada de transportar la glucosa a las células para que pueda ser utilizada como combustible para el organismo. En algún momento, se dejará de secretar o su acción será deficiente. Esto ocasionará que en tu sangre exista mayor cantidad de glucosa, que provocará un efecto tóxico en diferentes órganos. El sedentarismo. La falta de ejercicio planeado y de actividad física diaria aumenta la resistencia a la insulina. ¿Qué significa esto? Que gran parte de la glucosa no se utilizará porque los receptores celulares se afectan por tantas horas que pasamos frente al televisor o a la computadora. Esto ocasionará un aumento de glucosa en tu sangre. Los malos hábitos de alimentación. Aunque tengas un peso normal, puedes estar consumiendo altas cantidades de azúcares y grasas que provocan daño en tu cuerpo y que pueden no ser visibles, pero que te afectarán a largo plazo. Para que apliques herramientas útiles que te ayuden a tener un estilo de vida saludable, acude al servicio de nutrición. En resumen, aprovecha tu tiempo y calidad de vida durante tu juventud. El cuidado de la salud es tuyo. Recuerda, cuida tu alimentación, mantén un peso saludable, realiza ejercicio habitualmente y si reconoces que tienes dos o más factores de riesgo, te invitamos a que te realices una prueba de glucosa en ayuno y acudas a tu médico.
Le damos las gracias a Salvador y nos vemos en la siguiente cápsula con más información de salud.
Descarga Salud es una producción de la Universidad Pedagógica Nacional.
Ya estamos de regreso y continuamos hablando de la diabetes mellitus. Ahora hablemos del control de la diabetes. Esta debe ser monitorizada por un equipo de personas desde su médico de familia, la nutrióloga, el psicólogo y por supuesto el paciente y la familia. Todas estas personas son necesarias para llevar a cabo un adecuado control de la diabetes. Hay que recordar que el papel principal es del paciente y la familia, quien debe seguir las indicaciones del personal técnico. El tratamiento se da a base de tres principales pilares, los cuales son: número 1, la alimentación. Esta debe ser de acuerdo a las condiciones del paciente, por lo que se recomienda contar con una dieta o régimen establecido por su médico de familia o idealmente por un nutriólogo. 2. Medidas higiénicas. Esto incluye medidas de aseo diario, así como la práctica de ejercicios aeróbicos por lo menos 30 minutos al día, o de acuerdo al estudio personalizado. Es pertinente aclarar que estos ejercicios no son las actividades diarias del propio trabajo de la persona, sino ejercicios como caminata libre, de otras actividades, donde la persona privilegie la respiración adecuada. Y número 3, manejo farmacológico en su caso. Y este apartado se deja al último porque muchas veces con los dos pasos anteriores es suficiente para lograr un buen control. Pero de haber llegado a este paso, es pertinente aclarar que el tratamiento es todos los días y de por vida, con modificaciones de acuerdo a la evolución. Así es que los fármacos que se indiquen solo pueden ser iniciados y modificados por el personal médico a su cargo. Es conveniente decir que el tratamiento debe ser seguido en base a metas clínicas, las cuales son las siguientes. Y aclaramos nuevamente, de no cumplirse significa que no hay buen control, y esto incrementa los riesgos de las complicaciones propias de la diabetes. La glucosa en ayunas debe ser menor de 130 miligramos por decilitro. La glucosa en sangre después de 2 horas de ingerir los alimentos debe ser de 180 miligramos por decilitro. La hemoglobina glucosilada debe ser menor a 7%. Los triglicéridos deben estar por debajo de 150 miligramos por decilitro. El colesterol LDL, conocido como el malo, debe ser menor de 100 miligramos por decilitro. La presión arterial debe ser menor de 130 milímetros de mercurio para la sistólica o la presión grande y 80 para la diastólica o la presión chica. Asimismo, se debe hacer revisión de la función renal y de los ojos cada año. La revisión de los pies es diaria por parte del paciente y en cada consulta por parte del médico. Revisión dental cada 6 meses y, por supuesto, nada de tabaco. Para esto, en la consulta médica, que debe ser mensual si el paciente está controlado, pero cada 2 semanas o incluso cada semana si no hay control. La hemoglobina glucosilada se debe medir cada 6 meses si el paciente está controlado, de lo contrario se debe hacer cada 3 meses. La glucosa en ayuna se mide cada mes en las revisiones médicas. La glucosa postprandial se realiza a diario si el paciente está manejado con insulina. El peso debe ser medido anualmente o más seguido en caso de no contar con un peso adecuado para la talla, aunque aquí se aclara que en cada revisión médica se toma el peso como parte de los signos vitales. En cuanto al perfil de lípidos que mide colesterol, triglicéridos y lípidos totales, se debe realizar de manera anual si el paciente cuenta con las metas. De lo contrario, debe ser cada 3 meses hasta que se alcancen las metas. Pues bien, como podemos ver, el control de la diabetes debe ser llevado a cabo por un equipo multidisciplinario, ya que deben hacerse de manera, digamos, manual las actividades que el cuerpo deja de hacer de manera natural. Tomemos en cuenta cuán maravilloso es el cuerpo humano, que no es tan fácil simular las funciones asignadas al páncreas, y ya no se diga de los demás órganos. Con esto nos vamos, pero recuerden que tenemos una cita la próxima semana aquí en Tlamatini Radio, por su emisora favorita. Hasta entonces. Esto es todo por hoy. Escucha la próxima emisión de Tlamatini Radio, una producción Oli Multimedia.